Bueno, arratsaldeon, Juanma.
Arratsaldeon, bai.
Primeramente, para conocerte un poco, bueno, decir que ya has escrito anteriormente otro tipo de libros, has trabajado también en medios de prensa, has sido profesor de euskera. Sí. ¿Quién es Juanma Sarasola, así resumidamente?
Bueno, vaya pregunta. bueno, pues yo diría que una persona inquieta, que curiosa, que le gusta escarbar y recoger, escarbar, bueno, pues en la gente, bueno, historias, recoger historias, tanto antiguas como recientes. Bueno, por eso, de ahí me viene, no sé si de antes o después de la formación, o bueno, el haber trabajado como periodista y la vocación de periodista también. Y luego también me gusta, eso está un poco más relacionado con el hecho de haber sido profesor de euskera, la didáctica, ¿no? Bueno, más que nada está relacionado con el compartir lo que uno sabe o lo que uno va aprendiendo, compartirlo y, bueno, mostrárselo a la gente, ¿no? No en el sentido vertical, de arriba abajo, sino en horizontal, sin ningún tipo de, vamos, sin jerarquías, ni estar de arriba abajo, bueno, un poco, pues con humildad, ¿no? Intentar ser humilde en el compartimiento ese de, en el compartir del conocimiento que se adquiere y, bueno, yo resumiría así.
Muy bien. Y bueno, hablando del libro Moscuco Urrea, en la época que narras en el libro, del 83 al 93, bueno, decir que tú no eres nuevo en todo esto, ¿no? Ya que has participado en radios libres como Angula Irratia o en otros proyectos musicales, ¿no?
Sí, en Angula Irratia, en la radio libre que hubo en Irún, a finales de los 80 hasta el principio de los 90, estuve un año, 88, 89 creo que era, y luego estuve en otras dos radios libres en Bilbo, un año en cada una, Chauvin Barullo Irratia y Irola Irala Irratia, que esta última sigue todavía.
Sí, sí.
Sí.
Y luego también tocaste en Auskalo, ¿puede ser?
Sí, la segunda fase del grupo, la primera fase fue del 88... o del 86, no me acuerdo con tanto dato que he tenido que recoger, bueno, y terminó hacia el 90 o así terminó, luego se volvieron a juntar con un cambio y ahí me incorporé yo, pues bueno, gracias a que tenía ganas de cantar, sin conocimiento musical, pero tenía ganas de cantar y unas letras escritas y bueno, puse un anuncio en la sección Mercatu Chiquilla de Egin y me llamaron, me hicieron una prueba en un ensayo y bueno, pues... adelante, y ahí estuve pues del 91 hasta el 93. Y me acuerdo, entre otros, bueno, éramos de Irún, pero había un guitarra de Trincherpe y ensayábamos al principio en Irún, pero luego en Trincherpe, y entre los sitios que tocamos, pues recuerdo, pues ahí en Trincherpe, en Pasay San Pedro, y recuerdo con especial cariño el Chalaparta viejo, el bar Chalaparta, antes de que lo reformaran y antes de que luego lo cambiaran, ahora creo que es el Lacket.
Sí, que ha cerrado también recientemente, además, sí.
Ah, sí, bueno, sí. Eso ya no sabía. Ya no ando mucho. Antes tuve una época que andaba mucho por Orieta y, bueno, ahora ya pues cambian las cosas.
Así es. Bueno, y 20 años después de tus andanzas musicales, que nos estabas hablando, te decides a escribir este libro, Moscuco Urrea. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a escribir el libro? ¿Por qué, además, esta época, del 83 al 93?
Bueno, primero tuve ocasión tiempo para dedicarme a ello hace ya 3 años. Bueno, estuve un año trabajando profesor, luego había nacido ya nuestro primer hijo y me quedé yo cuidando de él, era todavía muy pequeño, y pensé que todavía estaba en la etapa de, bueno, pues mucha siesta y el chaval, mucha siesta y... y no era muy movido todavía, en sillita y así, y bueno, pues pensé que podría hacer, que tendría tiempo de sobra y podría hacer algo más, y me planteé, bueno, poco a poco fui madurando la idea, pensando qué puedo hacer yo ahora, y bueno, pues algo cercano, en teoría que no requiriera mucho tiempo de trabajo, había calculado para un año y al final, bueno, me ha llevado a la cosa 3 años, pero las entrevistas las hice más o menos en un año y medio, así, luego ya ha sido redactar. Y eso, pensé, pues bueno, qué podía hacer, algún trabajo periodístico, y se me ocurrió pues escarbar un poco la historia bastante reciente, de la que yo en parte había sido testigo y también en parte, una pequeña parte, pues participante activo. Y bueno, así surgió la idea.
Uh-huh. Hablamos que no solo el libro se nutre del movimiento musical, ¿no?, sino que va a muchos más aspectos culturales de la vida de Irún en aquella época, ¿no?
Sí, sí, bueno, no solamente culturales, también de movimientos sociales. Uh-huh. Venían de antes, algunos movimientos, algunas gentes, algunas militancias venían de antes, de los 80, y otros, pues bueno, se fueron surgiendo, o la gente se fue incorporando a cosas que surgieron más tarde. Y por ejemplo, pues bueno, aparte de que el aspecto de la música, bueno, los músicos, que luego los músicos también hablan de otras cosas, no son entrevistas monotemáticas, pero bueno, los músicos, las entrevistas a los músicos forman la mayor parte del libro, la mitad más o menos, y la otra mitad pues está dedicada pues a gente que andaba en la Radio Libre, a Angula y Ratia, el movimiento, bueno, la Gaste Asamblada, el movimiento de Ocupa, el movimiento juvenil, movimiento estudiantil, el feminismo, la lucha de los gays y lesbianas, el ecologismo, Euskalgintza, bueno, la lucha y el trabajo a favor del euskera, el bercholarismo, que bueno, que en Irún también ha habido antiguamente y en aquella época también hubo algo, no ha tenido tanto eco, pero bueno. ¿Qué más? La literatura, el teatro, cineclubs que había también, y bueno, historias un poco centradas en Moscú y también en paralelo sin tener relación, pero bueno, estaban en la misma época y bueno, me ha parecido correcto incluir todo. No se trata solo de Moscú ni solo de música.
Y hablabas de un proceso de 3 años. La verdad es que ese es un libro, lo tenemos aquí, bueno, íntegro en euskera, de más de 400 hojas. La verdad es que un curro muy muy interesante. Y lo que comentas, ¿no?, es a raíz de, imagino que muchísimas entrevistas, material de archivo. ¿Cómo has tirado del...? ¿Habrás tenido que contactar con gente, colaboraciones? Mucho material se habrá quedado fuera, me imagino, ¿no? ¿Cómo ha sido un poco el proceso?
Sí, bueno, mucho material se ha quedado fuera, sobre todo, bueno, entrevistas, que podría haber hecho más entrevistas, pero bueno, ya hice una lista provisional que luego fui un poco ajustándola y ya concretándola más, y decidí, bueno, en todo caso alguna otra más así, pero bueno, ya tirar de eso y empezar a trabajar con ello. Y bueno, pues se ha quedado material, pues imágenes, o bueno, he tenido que cortar también texto. Aún y todo me ha quedado bastante largo y denso, denso en el sentido de que hay muchos nombres de gente, muchos datos, y bueno, entrevistas, pues he hecho entrevistas largas, pues de unas 2-3 horas a 35 personas, bueno, luego una la incluí en otros apartados, y luego ya a otra gente, pues ya en entrevistas más cortas o alguna consulta que he hecho, pues igual habrán sido otras 15 o así, ¿no? Tanto de Irún como de Hondarribia, o ya de gente de fuera, pues para recoger su opinión, por ejemplo Pablo Cabeza de Bilbao, o Icharo Borda, la escritora bajo navarra, o Elena López Aguirre, escritora y componente del grupo Botato. Uh-huh. Y bueno, entonces sí, he hablado con muchísima gente, me han pasado mucho material. Bueno, tanto datos como material gráfico, ¿no? Pues pegatas, carteles, entradas de conciertos y sobre todo fotografías. Uh-huh. Y luego otra manera que igual hace años, no existía hace años y que ha sido muy útil y ha cortado también el tiempo, porque si no hubiera necesitado más tiempo o igual no hubiera podido recoger ese tipo de material, han sido las redes sociales. Por ejemplo, Internet me ha ayudado. Uh-huh. Me ha ayudado mucho, pues tanto a dar a conocer, una vez que empecé con el proyecto, para que la gente supiera y bueno, para eso, pues, concretamente para que pudieran aportar si tenían material o decir, mira, pues tengo esto, quedamos tal día, o te lo paso por email, o te lo paso por el Facebook, o bueno, y luego también igual poner una foto que había conseguido, y porque había gente que no sabía identificarla, y pues bueno, la gente a través de internet pues me decía, este que está aquí es el bajista de tal, este es tal, este soy yo, este, bueno, en ese sentido ha sido muy muy útil las redes sociales.
Uh-huh. Sí, has usado un poco las ventajas que dan las redes sociales, ¿no?
Para... Sí, tiene su lado malo, pero bueno, sí. Yo aquí quiero destacar el lado bueno, el lado útil para este tipo de trabajos.
Uh-huh. Y has optado por la autoedición, ¿por qué? ¿Has querido mantener un poco ese espíritu hazlo tú mismo de que nació en los 80? ¿Es tu forma de trabajar normalmente?
No, bueno, son cosas que, bueno, yo cuando empecé con el proyecto no había pensado a quién dirigirme para editarlo. Yo pensé, bueno, primero tengo que hacerlo o hacer gran parte y luego ya iré tocando puertas. Y según lo estaba haciendo, pues yo no sé si al año o al de unos meses, contactaron conmigo de una asociación de Bilbao. Y bueno, ya quedamos, hablamos, habían publicado un trabajo de otro irundarra. Y bueno, vi que, o me dijeron que tenían fundamento. Y bueno, lo que pasa que luego, ya este año, en verano, a principios de junio, pues bueno, han tenido entre ellos unas historias y no, al final no ha sido posible seguir con ellos. Uh-huh. Y intenté, bueno, consulté varias, una revista, un par de editoriales, una un poco así grande y otra más pequeñita, y ya era mal momento, ya sabía yo que era mal momento, porque ya tienen las previsiones hechas para fin de año, y me dijeron, bueno, pues igual el año que viene, mándanos, ya veremos. Y yo ya llevaba 3 años con esto y ya quería...
Acabaría, ¿no?
Sí, porque bueno, pues en casa ya había nacido la segunda y bueno, ya... Bueno, no podía yo tirar del carro ya mucho más. El material ya estaba, ya había recortado el texto y revisado un par de veces, aunque luego, bueno, siempre queda algún fallito. Pero bueno, estaba ya el material ya hecho, ya estaba... que quería salir ya,
Y salió,
me daba patadas en la tripa.
Y salió la presentación, creo que el 20 de diciembre.
Sí, eso, uh-huh. Eso es. Ahí también no pude preparar tal como hubiera querido la presentación, porque con la imprenta y la encuadernación y todo eso, pues anduvimos, bueno, he andado bastante a contrarreloj, y bueno, había preparado 2 fechas por si acaso, al final se pudo hacer el día 20, que era la primera que tenía prevista, pero bueno, no pude atar cosas para la presentación, pues igual que alguien de los que habían tomado parte en el libro pues tocara algo en directo, alguna canción, o alguien de teatro y hubiera hecho algún sketch. Esa es la idea que tenía yo al principio, pero, y bueno, de todas formas muy bien, muy a gusto, con gente que hacía tiempo que no veía, otros que no conocía, y igual nos había contactado por internet, y bueno, muy a gusto, el día 20 de diciembre, sí.
¿Y tienes alguna idea de seguir presentando el libro o ya, digamos, que vender las copias físicas que tienes, se quedaría ahí el proyecto? ¿Tienes algo pensado?
Bueno, sí que me gustaría hacer alguna presentación, pero ya con más calma, porque, bueno, ya te he dicho que hay más cosas aparte del libro en mi vida y, sí. Y que ya me gustaría dedicarme por entero a ello, pero bueno, no puedo. Sí que tengo pensado, tengo que atarlo. Hacer alguna en Donostia, todavía no sé exactamente dónde. Luego está en Iruña, ahí seguramente en Catacrac, en el colectivo Catacrac, que también es tienda de libros, bueno, algo así parecido.
Sí.
Y no sé, alguna otra más, igual en Hondarribia o en Hendaya, pero ya no voy a salir mucho, vamos.
Sí, picotear un poquito en 2-3 puntos y listo ahí, ¿no?
Y luego había otra, que es cuando empecé yo, pues bueno, coincidió también que otra gente, otras 2 personas, una conocida y otra no, pues habían tenido más o menos la misma idea de investigar un poco aquella época, la efervescencia cultural y social que hubo, bueno, en casi toda Euskal Herria, pero bueno, centrada en Irún, que es nuestra comarca, nuestra zona. Y lo querían hacer algo parecido, más igual limitado a, bueno, más breve igual, pero en audiovisual. Querían hacer pues una especie de documental a base de entrevistas también. Y bueno, eso se quedó allí. Y yo creo que sería buen momento ahora un poco compaginar el libro o la base del libro, la gente que sale o que ha tomado parte, con eso, pues un audiovisual, meterle música, unas imágenes, nuevas entrevistas, algún aspecto que no se haya tratado, o alguna gente que no haya salido. Bueno, hay trabajo que hacer, hay. Uh-huh. Y yo creo que quedaría muy bien, ¿eh? Eso, pero yo ya ahí ya no tomaría parte tan directamente. Igual les echaría una mano, pero...
Sí, pero tú
no ando tan libre como quisiera de tiempo.
Sí, pero como dices, está todo más fresco, ¿no? Y la gente está con esa predisposición y estaría bien aprovechar el tirón. Sí, sería muy bonito, sí. Bueno, y el título del libro, Moscuco Urrea, el título principal, bueno, la plaza o barrio, no sé cómo lo denomináis ahí en Irún.
Bueno, se suele decir, yo digo generalmente Moscú, no digo plaza de Moscú, y realmente Moscú es más que la plaza Urdanibia, la parte baja de la parte vieja, porque la parte vieja se compone de la parte alta y la parte baja. La parte alta quedaría del ayuntamiento para arriba, la calle mayor, y la parte baja pues de ahí para abajo. Sin contar la zona de la iglesia, el Juncal, que es donde surgió un poco Irún, alrededor de ahí. Y la calle Santiago, eso es más... bueno. Entonces sería pues la calle Urdanibia y las calles que dan a, bueno, las calles adyacentes o las que dan a la plaza. A eso se le llama más o menos Moscú. Bueno, y no es una denominación, no es un apelativo reciente. Eso ya se le llamaba así antes de la guerra, del 36. Se le llamaba así porque, y eso ya lo explica en el libro una de las entrevistadas, se le llamaba así pues bueno, porque era donde estaban las sedes de los sindicatos de entonces, donde se juntaba un poco en los bares, y luego también en la posguerra, bueno, ya un poco más adelante, donde se juntaban pues la gente más dinámica, la más movida, tanto en el aspecto sindical como en el político. Un poco tiene también un poco un toque de ironía, ¿no? Porque tampoco es que Irún haya sido un roja.
Sí, pero bueno, ahí el nombre, pues con el paso de los tiempos se ha mantenido, ha sido testigo de todas estas historias que narras en el libro. Y no sé, actualmente queda algo de aquella semilla de aquella época, no solo en Moscú, sino en Irún. No sé si te mueves mucho ahora por Irún o tienes algún contacto un poco con la gente más joven, digamos, que se mueve un poco en estos temas.
¿Te refieres a la época del 83 al 93? ¿Sí queda algo de aquello?
Sí, eso, sí, la semilla que hubo, queda algo de aquella semilla, digamos, hoy en día.
Sí, bueno, queda algo, por ejemplo, lo que no se consiguió en su momento, justo en los años que investigo, bueno, investigo, que recojo más que investigo, no se consiguió un gasteche. Se hicieron varios intentos, pero no, bueno, no sé, hubo gaste asambleas, hubo movimiento, había esa silla, pero no se consiguió un gastete. En el 94 se ocupó, ya se sale un poquitín del libro, pero bueno, se ocupó muy brevemente, porque luego lo desalojaron, un local que había sido la fábrica de cerillas, y luego, a ver, no sé si se ocupó alguna otra cosa más, y luego, pero sin embargo, al de... A ver, luego un poco se quedó la cosa parada en el aspecto de la ocupación y el movimiento ese de autogestionario juvenil. Y sin embargo, luego empezó con la movida Gaztebizhiri, y bueno, se empezó a plantear de otra manera, no directamente intentar ocupar, sino hacer un trabajo previo. Yo no tomé parte ahí, pero bueno, sí que un poco lo seguía. Y pues se consiguió hace 10 años ocupar lo que había sido una casita cerca de las vías de Renfe. Que es la propiedad de una cooperativa de Renfe, y lo que se llama hoy en día La Caixita, le pusieron un nombre un poco adaptado del castellano, La Caixita, luego le ponen una K y una X, y bueno, ya. Y hace poco estuve ahí en un concierto pues de antirrégimen, que se juntaba puntualmente con otra gente, con Kanka, por ejemplo, de Lesaca, y Apurtu, que siguen desde los 80, un grupo de Irún, y algún otro más, un homenaje a uno que se murió, Carlos Ochoa, que anduvo en varios grupos, en la Radio Libre, y bueno, y eso, va a ser ya 10 años, no sé si este año, hace 10 años que se ocupó el gasteche ese, y se han hecho un montón de actividades, bueno, eso ya en todos los sitios, y en eso sí, por ejemplo, sí que ha habido mucha fuerza. En otros aspectos, por ejemplo, el ambiente de Moscú ya decayó mucho a mediados de los 90, tuvo mucho que ver ahí el conflicto del Adarve, que separó uh-huh. a cuadrillas, que hizo que mucha gente dejara de bajar a Moscú, hiciera boicot a los bares, o bueno, se jodió bastante la cosa ahí. Luego el ayuntamiento también metió mano con la historia de los horarios más restrictivos. Y luego yo creo que también a veces son las cosas que suben, luego bajan, son cosas cíclicas.
Sí, uh-huh.
Yo creo que todo eso sí. tuvo también que ver. Y la degradación también que institucional o policialmente se dejó, se permitió o se impulsó la degradación de esa barriada, pues bueno, a través, por ejemplo, de dejando hacer trapicheo de heroína y de otras sustancias. Y bueno, yo creo que entre todos esos factores, pues un poco cambió lo que fue Moscú, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, pues bueno, luego se abrieron la Rico Taberna en el 92, en 97 o 98 se abrió el Ateneo Cabigorri, que ha hecho un montón de actividades. Y bueno, cambió un poco y según los tiempos, pues la gente se adapta, los movimientos se adaptan y bueno, lo que sí no ha vuelto a tener la fama que tuvo en los 80, Moscú, pero bueno, yo creo que se ha seguido trabajando en diferente gente, diferentes grupos han seguido trabajando y bueno, igual no tienen el eco que tuvo la gente o los movimientos anteriormente, pero bueno, ahí están.
Eso es.
Y ahí siguen.
Muy bien, Juanma, pues nada, agradecerte este ratito, esta charla que hemos tenido contigo para sí. hablar un poco, conocer un poco más los entresijos del libro, un poco más Irún, conocerte a ti también personalmente. Y no sé si quieres añadir algo más para acabar.
Bueno, en el libro hay una dirección de email, es por si la gente que lo lee quiere hacerme alguna pregunta uh-huh. o aportar algo, bueno, lo que sea. Por si en una futura edición o por si me tomara el tiempo de traducirlo al castellano y de publicarlo en castellano, pues bueno, siempre se podía añadir alguna otra cosa más, o bueno, ahí eso queda abierto. Y luego decir, pues bueno, que ahí, por ejemplo, en Orereta lo tenéis en Xempelar Kulturdenda, y no sé si se escucha también en Pasayancho, pues allí está en la librería Urdin, debajo del topo,
uh-huh.
y bueno, en bastantes tiendas. La verdad es que lo estoy poniendo yo en la mayoría de los sitios, aquí cercanos por lo menos, a la venta, y al ser de autoedición, pues bueno, ahí estoy yo un poco
dale, que te pego,
empujando la cosilla.
Así es. Muy bien, pues, mi es que, Juanma.
Eso, regatix, veri.
Está bueno, y cosico de bye.
Bye, ¿dónde están?
Venga, agur, bye.
Agur.